Las opiniones vertidas en el programa a continuación son de responsabilidad exclusiva de quienes las emitan y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora.
Ya está en el aire Triángulo Abierto, el primer programa de homosexuales y lesbianas en Chile, producido por el Centro de Estudios de la Sexualidad.
Buenas noches, amigas y amigos. Les saludamos desde acá, de Radio Tierra, CB130, amplitud modulada, cuando son las 23 horas, 15 minutos. Empezamos un poquito más tarde, pero aquí estamos, en este martes 3 de agosto. Damos inicio a nuestro programa, El Triángulo Abierto, recordándote que si nos quieres llamar, comunicarte con nosotros, con nosotras, lo puedes hacer a los siguientes números. Para bien la oreja, el 777-3840 y el 777-9803. Te lo repito, 777-3840 o el 777-9803. Hoy Pablo conversará gustoso contigo. No dudes en llamarnos.
Buenas noches, Víctor Hugo.
¿Cómo estás?
Bien. Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en nuestro octavo encuentro conversando y debatiendo temas de mucho interés. Hemos revisado algo de historia, mitos, estereotipos, leyes, lesbianismo, SIDA, pero hoy el turno le corresponde a una de las problemáticas más discutidas. Se trata de la relación entre homosexualidad y religión.
Y cuando hablamos de esto, en primer lugar, tenemos que señalar lo siguiente. La homosexualidad y el lesbianismo siempre deben considerarse la situación histórica y cultural. Por ejemplo, al tomar unas citas de la Biblia, al hablar de la cultura homosexual en Grecia o al mencionar la permisividad sexual en Arabia, se debe considerar la reflexión acerca del momento histórico y cultural de los países y en las épocas en que se sitúe.
Ahora, si hacemos análisis, en ninguna cultura ha sido vista con tanto horror la homosexualidad como en el occidente judío cristiano. Ni el Islam ni el hinduismo la consideran un tabú. Los pueblos esquimales, malasios, la mayoría de las culturas precolombinas o los indios norteamericanos la aceptan sin dificultades. Y la antigua Grecia la institucionalizó. En algunas culturas se llegó incluso a considerar a los homosexuales como una especie de chamanes o como hombres de condición sagrada, pero nunca como criminales.
Eso quiere decir que en general las visiones respecto de la homosexualidad y el lesbianismo son diversas. La ciencia, la antropología, la psicología y sobre todo las posiciones morales y éticas han aportado, bien o mal, a mirar y vivir la sexualidad de determinada manera. No queremos, en Triángulo Abierto, hacer un análisis demasiado extenso del tema, pues resulta aburrido a veces. Lo que nos parece muy interesante es iniciar un debate al respecto.
Cuando se habla de religión y homosexualidad, es interesante revisar las posiciones de las iglesias. Mirar, por ejemplo, a la Iglesia Católica en relación a la vida sexual de las personas. Surgen preguntas. ¿Por qué el escándalo en la jerarquía de la Iglesia Católica frente a las relaciones previas al matrimonio religioso, el feminismo, el aborto y especialmente su oposición tajante al uso del condón? ¿Por qué está en contra de una medida muy efectiva de evitar embarazos no deseados, el contagio con enfermedades venéreas y el VIH-SIDA?
La Iglesia Católica habla de favorecer la sexualidad sana, entre comillas, es decir, la sexualidad fiel dentro de un matrimonio heterosexual, hombre-mujer, mujer-hombre. Eso siempre con el fin de la reproducción, es decir, tener hijos o hijas. Esto no es una ocurrencia nuestra, lo señala una carta de los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales y lesbianas. Te leemos la frase, entre comillas, solo en la relación conyugal puede ser moralmente recto el uso de la facultad sexual. Por consiguiente, una persona que se comporta de manera homosexual obra inmoralmente.
Eso dice la Iglesia. ¿Pero qué pasa en lo concreto, en la vida cotidiana? ¿Cuál es la realidad? Obviamente el comportamiento humano es diverso. Hay muchos cristianos y no cristianos que tienen una práctica distinta. Es decir, tienen relaciones con otras personas fuera del matrimonio. Son, entre comillas, infieles. También hay muchas personas no casadas que hacen vida de pareja.
Nosotros y nosotras creemos que la sexualidad y la práctica sexual va más allá de las estructuras organizativas de dominación. Casados, maduros, adultos, etcétera. La sexualidad es diversa, y la Iglesia Católica se toma el derecho de organizar algo tan vital, tan propio, tan humano, que es nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. ¿Qué pasa entonces? Entre la prédica de la Iglesia y el sentir de los seres humanos concretos, la sexualidad siempre ha existido. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no lo puede tomar como algo humano? ¿Por qué no lo ve como, por qué lo ve como un pecado? ¿Y por qué hay que imponer un sentimiento de culpa a personas que no cumplen esta moral católica?
Pero muchas preguntas, muchos porqués. Nosotras y nosotros no pretendemos dar respuestas, no descubriremos la pólvora esta noche. Lo que queremos es preguntar algunas explicaciones, presentar algunas explicaciones y opiniones al respecto. Pero, ¿por qué no nos llamas para darnos tu opinión y conversar con nosotros? Te repetimos los números. 777-3840 y 777-9803. Mientras tú llamas, nuestra controladora se prepara para que salgan al aire las opiniones que nuestro equipo móvil recogió en el centro de Santiago. La pregunta era, ¿por qué la Iglesia Católica rechaza las prácticas homosexuales?
La Iglesia Católica casa, ¿eh?, a pareja, y pareja hombre y mujer, pero no dos hombres, o dos mujeres, ¿no?
Yo creo que la sacan porque no aceptan ese ser humano que piensan así o que sienten así, eso creo yo.
Tenés que darte cuenta que estáis en un mundo donde la Iglesia todavía sigue siendo en parte conservadora.
En realidad no sabría cómo decirte.
Bueno, porque yo creo que no está correcto. O sea, no. Se supone que por eso hay dos sexos, el femenino y el masculino. No creo por qué haber un tercero.
Yo creo que es porque una base bíblica, yo creo que lo toman ellos. Porque en la Biblia sale mención que el cristianismo no tiene relación con cosas contra naturaleza.
Sabría contestarte por qué, me encuentro que es una tontera, o sea, son tan seres humanos como todos los demás, y que yo pienso que deberían dejarlos tranquilos o que los homosexuales vivan su vida.
Van contra la ley de Dios, por eso yo creo que la rechazan.
¿En qué sentido van en contra de la ley de Dios?
Que Dios hizo dos sexos, el hombre y la mujer. No hizo el tercero que es homosexual.
Hasta aquí con las opiniones de los apurados y las apuradas transeúntes. Ahora, otra encuesta en el Triángulo Abierto. La misma pregunta, pero a los propios homosexuales y lesbianas. Escuchemos su punto de vista.
Creo que en este momento la Iglesia actúa de una forma muy pacata y ve a la homosexualidad como algo inmoral, pero pienso yo que un homosexual también es un ser humano con valores, con sentimientos que pueden entregar ya como cualquier otro ser humano.
Bueno, porque ellos lo miran como algo, creo que inmoral, y no miran la parte sentimental.
Porque retrógrada. Tiene ideas antiguas y no va con los tiempos.
Bueno, la Iglesia rechaza a los homosexuales, quizás, claro, ellos ven la parte moral, lo ven, claro, lo ven como inmoral y todo. Ahora, el uso de los preservativos también puede ser, el hecho de que los homosexuales estén usando preservativos constantemente en sus relaciones, eso quizás lo hace tener una opinión en contra.
Yo creo que la Iglesia Católica ha fijado como cosa demasiado importante el pecado, el sexo con el pecado. Es casi la única relación que hay entre pecado entre pecado y falta, digamos, el sexo. El sexo es el único pecado de la Iglesia que existe para la Iglesia Católica. Por eso.
Pienso porque el fin de la pareja, según la Iglesia, es la reproducción, digamos. Y si se aceptara la homosexualidad en términos como sociales, es muy probable que la tasa de natalidad disminuiría, digamos, por un lado, ¿cachai?
Pienso que, bueno, más que nada, o lo que publicitan ellos es por el aspecto de la natalidad, pero eso no implica, no saben que en el fondo yo soy homosexual, pero yo tengo hijos, mi pareja es homosexual y también tiene hijos. Eso no implica en absoluto.
Pero ya hemos hablado mucho, y de repente te podemos aburrir. Por eso te dejamos en la compañía musical de Sol y Lluvia con su tema Voy a hacer el amor.
El mundo se separa en burgueses y burguesas y en eróticos y eróticas. Los burgueses y las burguesas son los que han perdido la capacidad de amar, y los eróticos y las eróticas son los que la mantienen totalmente vigente todavía. Mano y salgo a caminar por la triste y vigilada ciudad, por la triste y vigilada ciudad, denunciando dolor, cantando el amor, proponiendo la paz y ayudando la esperanza de desatar, denunciando dolor, cantando el amor, proponiendo la paz y ayudando la esperanza de desatar. Para que Chile vuelva a ser el país de los poetas y no el país de los asesinos. Por la triste y vigilada ciudad, humanizando los rostros que quieren ahuyentar la esperanza que en mi pueblo creciendo está.
esperanza que en mi pueblo defiende el Dios a su amor. Voy a hacer el amor, será, será mejor. Voy a hacer el amor, será, será mejor. Voy a hacer el amor, será, será mejor.
Triángulo abierto.
Radio Tierra le indica la hora.
23 horas con 31 minutos.
Despertemos otra vez de lunes a viernes. Entre las 8 y 9 de la mañana, Radio Tierra le entrega la energía y la información necesarias para iniciar una buena jornada, con la conducción de Vicky Quevedo. Sintonícenos al iniciar su mañana en el 130 del dial.
Bien. Y aquí estamos de vuelta en Triángulo Abierto en Radio Tierra, CB 130 de amplitud modulada. Si aún no nos llamas y quieres hacerlo, no dudes en marcar nuestros números, que son el 777-3840 y 777-9803. Pero volviendo a nuestro tema, la homosexualidad y la religión, y luego de escuchar las opiniones de transeúntes y también de homosexuales y lesbianas, creemos importante hacer algunas observaciones.
La Iglesia Católica en América Latina, y en especial en Chile, sin duda tiene muchísimo poder. Su posición actual se encuentra en un documento publicado por el Vaticano en el segundo semestre del año pasado. Fue redactado por la Congregación Doctrina de la Fe y define la discriminación hacia los y las homosexuales no solo como legítima, sino como obligatoria. También el mencionado documento señala lo siguiente.
La inclinación sexual no constituye una característica equivalente a la raza, el origen étnico u otras que se relacionan con la discriminación. Por el contrario, la orientación homosexual es una enfermedad.
El texto también señala.
Como seres humanos, los homosexuales tienen los mismos derechos que los demás, incluso en trabajo y vivienda. De todos modos, estos derechos no son absolutos. Se les puede limitar de manera legítima en los casos en que existe una conducta enferma.
Ahora interpretemos un poco. La Iglesia Católica se permite declarar como no absolutos los derechos de algunos seres humanos, justificando esta postura, pues considera a los homosexuales como enfermos, a la homosexualidad como una enfermedad. Eso constituye una visión ni compartida ni comprobada por todos y por todas. Sin duda, es una contradicción con la postura de la misma Iglesia Católica que nos enseña desde chico y desde chica no poner límites entre los seres humanos. Amar al prójimo como a ti mismo. Amar sin límites. Solo que los límites los establece la propia Iglesia Católica al diferenciar los derechos entre los heterosexuales y los homosexuales.
Bien, y las reacciones a esta postura han sido diversas. En las Naciones Unidas, por ejemplo, por parte de la Subcomisión sobre la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, que elaboraron una declaración respuesta que habla sobre los derechos humanos de gente gay y lesbiana. El trabajo conjunto de Human Rights Advocates y la International Lesbian and Gay Association, esta declaración ha sido actualmente promulgada por los gobiernos de Dinamarca, Australia y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Después de esta gran contradicción, un poco de música. Te dejamos en la compañía de la española Ana Belén con su tema A pesar de usted.
Estamos de vuelta aquí en Radio Tierra con nuestro programa Triángulo Abierto. Te repetimos los números de nuestro teléfono, el 777-3840 y 777-9803. Son muchas las ideas que podemos debatir respecto de la Iglesia y los homosexuales. Ahora, si observamos nuestra cultura, constatamos que el pensamiento eclesiástico tiene vigencia, no solo entre los cristianos, sino entre muchos no cristianos. A veces se atribuye a la Biblia la responsabilidad de la condena que supuestamente sufrirían los homosexuales por su comportamiento antinatural.
Pero como observa el reverendo Troy Perry, pastor de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Los Ángeles, Estados Unidos, entre comillas, aquellos que basan su condenación a la homosexualidad en la Biblia no hacen sino emitir un juicio de carácter personal sobre qué enseñanzas bíblicas aceptar y cuáles omitir. Perry a menudo se refiere al Levítico, en el que se dice que dos hombres que participen en un acto homosexual deben ser lapidados.
Pero también observa que en el mismo libro de la Biblia leemos que está mal que las mujeres usen vestidos de color escarlata o que alguien coma camarones. Y sin embargo, las mujeres que usan vestido de color escarlata y la gente que come camarones sigue citando al Levítico como autoridad en que se apoya para condenar a los homosexuales.
El reverendo Perry es el líder religioso más conocido en su país. En solo 2 años ha logrado reunir más de 16.000 homosexuales en 11 grandes ciudades de Estados Unidos. El problema principal para estos hombres y mujeres homosexuales no es si creen en Dios, sino si la fe en Dios es incompatible con su homosexualidad. La respuesta del reverendo es repetida como un canto. El Señor es mi pastor y Él sabe que soy homosexual y lesbiana.
En resumen, no todas las iglesias tienen una visión contraria a la homosexualidad. ¿Pero qué pasa con la Iglesia Católica Apostólica Romana? Por eso queremos escuchar una entrevista realizada con un entendido en el tema. Es un teólogo holandés. Su nombre, Jan Hopman, y nos hubiera encantado tenerlo aquí, en Triángulo Abierto. Desgraciadamente, él no está en Santiago en este momento, está en Concepción. De todas maneras, queremos que sepas qué piensa e inmediatamente escucharás la entrevista que Víctor Hugo sostuvo con él. Pero antes, cuéntanos qué hace, dónde trabaja, cómo lo contactaste, en fin.
Bueno, tú ya dijiste que ya es holandés. Él vino a Chile a trabajar en una organización en prevención del VIH-Sida. Da charlas también en universidades sobre la relación entre homosexualidad y religión, porque en Holanda hay un pensamiento muy distinto respecto de la homosexualidad y la religión. Es por eso que ahora escuchamos a Jan. Adelante.
¿Cuál es la posición oficial de la Iglesia Católica en la actualidad respecto a la homosexualidad?
Oficialmente sigue la carta de Ratzinger de 86. El cardenal Ratzinger dice la homosexualidad es intrínsecamente pecaminoso. Entonces, quiere decir, es un pecado, pero la Iglesia Católica acepta, hay homosexuales y heterosexuales, se aceptan, pero la práctica sexual no se acepta, tiene que abstener, la abstinencia es el único modo de ver cómo ser homosexual.
¿Y por qué crees tú que la Iglesia Católica hace esta diferencia entre acto y deseo?
Sí, porque la Iglesia Católica tiene siempre problemas con el cuerpo, con la sexualidad. Y empezó con San Agustín en el siglo IV, la división, la separación entre cuerpo y el alma. Y en esta época inició más o menos la idea, la sexualidad solamente sirve para la procreación. Entonces, toda sexualidad que está fuera de la procreación no sirve.
¿Tú crees que todo el clero de la Iglesia Católica comparte esta visión sobre sexualidad?
No todo el clero. Por lo menos si hay holandés, en Holanda hay curas gays, hay una organización que los sacerdotes se juntan, tienen sus reuniones, tienen otro punto de vista. Entonces, pero en Chile la mayoría comparte esta idea, pero yo creo que la práctica entre las curas tampoco, yo no sé, pero también hay actos gays y actos sexuales también entre curas, pero es muy escondidos.
¿Y cuál es tu posición como teólogo?
Como teólogo pienso, por ejemplo, yo tengo una charla de mi profesor, profesor Behmer, y él dice, por ejemplo, en Mateus 12:46-50, dicen, por ejemplo, mira, dicen algunos, tu madre y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Jesús dice, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mis madres y mis hermanos, porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, eso es mi hermana, hermano, mi hermana y mi madre. Entonces significa, todos se cumple la voluntad de mi Padre, estos son mis hermanos. Entonces la familia como núcleo pequeña, por Jesús no es tan importante. Sigue más, significa más que somos hermanos, comparten la vida cristiana, la vida humana. Eso es mucho más importante que son para sus parientes.
Muchos católicos y personas que están en contra de la liberación sexual y del homosexualismo plantean que el derecho natural de los seres humanos es tener relaciones entre sexos opuestos y es la reproducción de la familia. ¿Qué piensas tú?
Sí, es importante la procreación, pero por naturaleza yo no creo mucho en la idea de la naturaleza, sí, porque también hay muchos temas aquí por el macho, el hombre es por naturaleza. No, yo creo sirve más cuando hay una relación como ser humano con pareja, una pareja estable, es mucho más valorizado, y cualquier pareja estable, cualquier contacto que tiene con otra gente es mucho más rico. No es importante la relación hombre y mujer, cualquier persona se puede conectarse con otra persona.
¿Y qué debería hacer la Iglesia Católica en la actualidad?
En Chile tiene que cambiar la conducta, pero es difícil porque la jerarquía por lo menos obedece todavía mucho a Roma, entonces, y en Roma son muy rígidos en esta cuestión, entonces ojalá hay una pauta pastoral, una pauta pastoral para ayudar a homosexuales, pero por lo menos es el mínimo ayudar a la gente, porque significa también un poco solamente respetar y ayudar y toma siempre como maestro y servo para ayudar, porque cuando es comparable con un asistente social, un asistente social ayuda a otras personas, pero ella o él pone siempre un poco arriba con la otra para ayudar, y eso se pasa también con ayuda pastoral, entonces mucho más rico compartir, estimular, la Iglesia Católica tiene que iniciar con la discusión, pero yo sé, aquí en Chile es difícil esta postura.
Bien, ahí podría tener razón Jan. En unos minutos vamos a seguir con la entrevista, entonces no te desconectes, por favor. Por ahora un poco de ritmo, escuchamos la canción Yo canto la diferencia de Violeta Parra, interpretada por su hija Isabel.
Canto a la chillaneja si tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención al auditorio que va a tragarse el purgante, ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sufrimiento, de ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, la bandera por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con vigilantes armados en plazas y en alamedas y al frente de las iglesias.
señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto nomás. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Y me hablan de libertad. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento.
Seguimos con la entrevista a Jan, el teólogo holandés que nos contaba su posición hacia el tema homosexualidad e Iglesia Católica. ¿Qué pasa con la Biblia?
¿Existe en la Biblia algún capítulo que se refiera directamente hacia los homosexuales y que se les acuse de no, pecadores?
Ya, anteriormente se dice en el capítulo de Sodom y Gomorra, pero mucha gente que estudia la Biblia son exegetes, que son especialistas, se dice, se trata sobre la hospitalidad de la gente, no sobre la sodomía, porque la sodomía no existe en esta época, pero no se nombran así, es otra cultura, entonces no vale la pena y tampoco nos sirve mucho para captar la idea de homosexualidad en la Biblia y transportar a esta época, porque nosotros estamos viviendo en el siglo XX y estamos entrando en el siglo XXI, entonces es mucho más otra cultura, entonces las ideas, los principios de la Biblia valen, pero algunas cosas tienen que decir en esta cultura muy diferente.
¿Y Dios castiga la homosexualidad?
¿Cómo?
¿Dios castiga la homosexualidad?
No creo. Por ejemplo, mi profesor dice, Dios como amigo quizás es mucho más rico que como Dios como padre. Y por supuesto, en esta cultura, porque en esta cultura, ¿qué pasa con el padre? El padre es ausente. Entonces, la Iglesia habla mucho sobre Dios como padre, pero el padre en la vida práctica es ausente. Entonces, ¿cuál ejemplo tiene un chico o niños para decir un padre, Dios es padre y el padre no está? Entonces un padre como amigo puede ser mucho más rico.
¿Y qué deberían hacer los cristianos homosexuales, que muchas veces se les produce una contradicción?
Dios, ya, yeah, sí, difícil, sí, porque por ejemplo estoy trabajando en Concepción y a veces me encuentro con jóvenes cristianos y ellos tienen lamentablemente muchos problemas con su fe y con su creencia. Y yo creo es muy importante, los jóvenes cristianos se juntan y se hablan sobre su posición dentro de la Iglesia. Eso para abrir, para tener un espacio, eso es muy importante para ellos y para sacar las ideas del pecado y la culpa y después desarrollar una nueva moral, un nuevo modo de vivir. También, por ejemplo, ellos tienen que lograr una vida homosexual dentro de las iglesias, pero la Iglesia tiene que reconocer su postura y ellos como modo de ser se puede servir también a las iglesias. Por ejemplo, pienso, es muy importante que ellos como la práctica homosexual, como ser amigo y los valores dentro de su amistad, se puede servir a las iglesias y no al revés, la Iglesia condena a ellos.
¿Tú crees que la Iglesia Católica tiene una posición condenatoria solo hacia la homosexualidad o también hacia otros temas que tienen que ver con la sexualidad humana?
Sí, en general, es el problema. La sexualidad, por ejemplo, el aborto, el divorcio, cualquier tema de la sexualidad, la Iglesia reprime todavía, lamentablemente. Pero es una larga historia, empieza con San Agustín y sigue con San Tomás. Siempre la sexualidad es un tema tabú, es reprimido. No, no,
lamentablemente la iglesia tiene que, por ejemplo, nosotros decimos es mejor la iglesia no toca este tema, quizás 20, 30 años para dejar esta cuestión, para dejar la represión.
¿Y los homosexuales católicos deberían seguir entonces la iglesia en esas condiciones?
No, es una pregunta difícil, pero yo creo cuando ellos logran un grupo de gays homosexuales, ellos se pueden seguir, sí, porque hay curas también, se entienden. Por ejemplo, hay una misa rosada en mi país, un cura gay tiene su misa con su gente y es una moda. No sé, aquí no se puede lograr, supongo, pero cuando se juntan jóvenes católicos y ellos hacen su forma, yo creo, es bonito también. Yo creo no sirve dejar la fe por esta cuestión, no sirve. Pero entiendo cuando ellos se hacen, porque ellos tienen muchos problemas en la iglesia católica, pero también en la iglesia pentecostal, en cualquier iglesia, lamentablemente. Pero yo creo sirve para seguir, pero es muy difícil, esto entiendo.
¿Y qué deberían hacer los sacerdotes homosexuales que tienen doble vida?
Tienen que organizar entre ellos para formar un grupo grande, como se pasa en Estados Unidos y en Holanda, en mi país, porque ellos tienen su grupo y todavía no hay condena. Entonces ellos tienen que organizar entre ellos y también ellos tienen que ser un ejemplo. Yo tenía un profesor moralista homosexual y también cura. Él estuvo un ejemplo, entonces también ellos más adelante pueden ser un ejemplo dentro de las iglesias.
Gracias, Jan, para tus ideas innovadoras. Ahora nuestro espacio noticioso.
La época, 23 de julio del 93. Origen genético de la homosexualidad, Agencia EFE, Washington. La predisposición de los homosexuales hacia la homosexualidad podría tener un origen genético y radicar en algunos genes que estos reciben de sus madres, según un estudio revolucionario hecho en Estados Unidos. El trabajo que han efectuado con fondos federales expertos en biología nuclear de los Institutos Nacionales de Salud aparece publicado en una revista científica justo cuando el presidente Clinton debe decidir sobre las prácticas homosexuales en las Fuerzas Armadas. El descubrimiento, que debe ser confirmado con posteriores investigaciones, no prueba exactamente que exista un gen gay que inevitablemente arrastra hacia la homosexualidad, pero sugiere que hay determinados genes que incrementan esta posibilidad y que desempeñan un papel en la orientación sexual de los individuos. Estos genes no actúan solos, según los investigadores, sino que con la interacción con otros factores sociales y personales. Tras las complicadas investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que aquellos hombres que tienen en la familia materna homosexuales tienen muchas más posibilidades de que los que tienen gay en el linaje paterno.
Del diario de la época, 28 de julio, señala así: crece el poder de las mujeres militares. Washington. Las mujeres con rango de oficial en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen cada vez más funciones jerárquicas. Al finalizar la Guerra de Vietnam en 1975, las mujeres en las Fuerzas Armadas solo alcanzaban el 2% y cumplían los servicios o roles tradicionales como enfermeras o empleadas administrativas. Hoy constituyen el 12% de todos los miembros activos y el porcentaje es un poco mayor entre la oficialidad. Los porcentajes de participación femenina en la toma de decisiones estratégicas cada día aumenta. Obviamente, no ha sido fácil para las mujeres poder incorporarse en términos de igualdad, pues sus compañeros varones no les facilitan el trabajo. Esta realidad, en general, ha sido poco advertida frente a la gran discusión por el futuro rol de los homosexuales en las Fuerzas Armadas norteamericanas. Saludos. En primer lugar, nos llegó una invitación del Instituto de Estudios Superiores de la Universidad de Santiago que invita a un seminario titulado Rusia, raíces históricas y dinámicas de las reformas, desde el 2 de julio al 8 de septiembre. Esto es en Román Díaz, número 89, y el fono es 227-2659.
Saludos para toda la gente que se va incorporando al Triángulo Abierto. Saludos para Roseló y Victoria de Cerro Navia y a Luzmira de Conchalí.
Saludos para nuestros amigos de Conchalí del Pasaje 2 en el Cortijo, al taller de arte El Otro Circo.
Saludos a Nelson de Pablo.
Saludos muy afectuosos para la gran Marta de su amigo Marcos Ruiz.
Para mi amiga Marcela y Juan C. de Marco. Y por último, dos saludos. Uno de nuestros amigos de Paine. Adelante, Paine.
Bueno, para todos los amigos homosexuales y lesbianas de Chile, un saludo cariñoso de los homosexuales de Paine. Somos un grupo pequeño, llevamos tiempo juntos y queremos saludar a toda la gente y desear que en esta lucha estemos todos bien.
También saludos internacionales de Perú. Adelante, chiquillos.
Amigos de Chile, les saluda Alexander Zamora de Perú. Estamos muy contentos de estar aquí en Chile, en Santiago, y la verdad que nos da pena que nos vayamos tan pronto. Pero nosotros nos unimos a la lucha, a la causa de algo conmutativo, que es la integración con nuestros objetivos y el poder sentirnos a gusto en un mundo bastante heterogéneo. De verdad, desde ya entonces les agradecemos todo lo que han podido quizás mostrarnos en este poquito tiempo que estamos aquí en Santiago y con la esperanza de poder vernos otra vez. Con mucho cariño desde aquí, los peruanos que estamos, Gerson, Alex quien habla, Gabriel y Roberto.
Bien, y ahora tenemos que dejarte, pero solamente hasta el próximo martes. No te pierdas el Triángulo Abierto del 10 de agosto a las 23 horas.
Ha sido un programa un poco rápido porque el tiempo nos ha pillado, pero sin duda estaremos el próximo martes aquí en Triángulo Abierto en Radio Tierra. Buenas noches.
Buenas noches.
Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que cinco letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo.
Hermano, leyendo la Biblia todo el día, lo que hay está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que persignarse en cárcel y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús, Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó siempre.
Fue Triángulo Abierto, todos los martes a las 11 de la noche. Te esperamos, no te olvides.
Las opiniones vertidas en el programa que acabamos de escuchar son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora.